La reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando leemos el Evangelio y vamos pues recordando los distintos personajes, podemos entender que esos personajes son también estados del alma. En primer lugar, los que Jesús presenta en las parábolas son situaciones en las que todos podemos vernos retratados, como el fariseo y el publicano en el templo, como el hijo pródigo o el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, o la parábola de los dos hijos que su padre mandó a trabajar. Uno le dijo que sí y no fue, otro le dijo que no y acabó huyendo. Pero también son estados del alma los personajes históricos, a veces para aprender lo bueno y a veces para aprender lo que no debemos hacer. Y dentro de esos personajes hay dos que son contrastantes, que aparecen en el mismo pasaje, en el capítulo 12 de San Juan. Estamos en el contexto de la pasión del Señor, estamos en Betania, aquella ciudad donde Jesús se refugiaba, especialmente durante la última semana de su vida terrena. Es el lugar donde se encontraba bien recibido, se encontraba cariño, se encontraba fe, correspondencia. Seguramente se encontraba también apoyo material. Pues en este capítulo 12, los personajes en los que se enfoca la atención son, por una parte, María de Betania, y por otra parte, Judas Iscariote, que hay una pequeña, pues no discusión, sino una pequeña confrontación. Porque y mientras le daban la cena, Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María, pues, ni estaba con él a la mesa, ni servía. Pero lo que hizo fue tomar una libra de perfume de nardo puro de gran valor, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. No tarda nada Judas en reaccionar y dice: ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Y hace inmediatamente un cálculo: 300 denarios, una cantidad enorme para, no sé, derrocharla en unos pocos minutos. ¿Quién es esta María de Betania y qué actitud del alma podemos encontrar en ella y qué actitud del alma podemos encontrar en Judas? Pues María de Betania, lo que tenemos absoluta seguridad, es la misma que antes, quizá algún año antes o algunos meses antes, la encontramos sentada a los pies de Jesús, escuchando al Maestro, mientras su hermana Marta se afanaba. Ahora ya parece que Marta no está tan nerviosa como aquella primera vez. Y los exégetas, hasta hace, pues no sé, pocas décadas, identificaban a María de Betania con María Magdalena, y quizá con otra mujer que también realice este mismo gesto, porque los pasajes son muy parecidos. Y entonces decían, seguramente es esta mujer que tenía 7 demonios, de la que Jesús expulsó a los demonios, la que ahora, llevada por su gran cariño al Señor, hace lo mismo, lo repite, igual. Hay una pequeña diferencia, que la primera unción en casa de Simón el leproso, la mujer derrama el perfume sobre la cabeza de Jesús. Aquí lo derrama sobre los pies. Esta posible confusión ya quedó, digamos, iluminada por la diferencia de celebraciones litúrgicas que el Papa Francisco quiso poner como muy claro. En primer lugar, el Papa Francisco dijo que la celebración de María Magdalena sería con el rango de fiesta y se celebra el 22 de julio. Y cuando se celebraba Santa Marta, el 29 de ese mismo mes, ahora se van a celebrar los hermanos Marta, María y Lázaro. Por lo tanto, está muy claro de que son, no son la misma, no son la misma, pero María de Betania manifiesta una, pues no es una identidad de sentimientos desde la primera vez cuando se pone a los pies del Señor y el Señor la lava, y ahora otra vez el Señor la lava. En los dos casos María fue criticada, en la primera ocasión por su hermana, dile que me ayude, y en la segunda ocasión por Judas, cómo se ha hecho este derroche. Y Jesús sale en su defensa en las dos ocasiones. En la primera, María ha escogido la mejor parte, que no le será quitada, y la segunda, el Señor reprocha a Judas y le dice, déjala porque me ha ungido para el día de mi sepultura. Decimos que he escogido la mejor parte, esta unción para mi sepultura, de alguna manera es también una manera de manifestar que María ha escogido la mejor parte, ha escogido la parte del amor del Señor. ¿Qué significa? Se preguntan los escritores, ¿qué significa ungir un cadáver? Como ungieron también el cadáver de Cristo. Aquí se va, esta unción la anticipa para mi sepultura. Después, posiblemente, la misma María intentaría volverlo a ungir el domingo de la resurrección, aunque ya lo había ungido. Pues ungir es tanto como decir, no quiero que mueras. Ungir un cadáver. Ungir un cadáver, incluso anticipadamente, como en este caso, es desear hacer inmortal al ungido. Lo que pasa es que en este caso, aquello se hace realidad. De tal manera que María de Betania nos está dando una maravillosa lección. Y en contrapartida nos fijamos en Judas para tratar de evitar el riesgo de actuar así. El contraste. Judas calcula perfectamente 300 denarios, un hombre práctico. Es que Judas está fijando en la cosa, es decir, en el dinero. Y Judas es muy posible, pues muy razonable pensarlo, ha de haber sido un hombre bueno, un hombre cumplidor de la ley de Moisés, ha de haber sido como los demás, no se va desde el principio distinguiendo por su maldad. No es que su corazón estuviera ya podrido desde el principio, porque en ese caso ni siquiera hubiera seguido al Señor, no se hubiera sentido atraído por Él. Incluso puede ser que al principio tuviera un corazón lleno de rebosante entusiasmo por el Maestro. ¿Qué fue entonces lo que le ocurrió a Judas? A pesar de que llevaba mucho tiempo junto al Señor, como nosotros, ¿no? Ya llevamos más de 3 años siguiendo al Señor. Judas en este momento llevaba pues, alrededor de 3 años en el seguimiento de Cristo. Pues se fue como perdiendo de vista la persona del Señor y se fue quedando con las cosas, con los proyectos. Era el encargado de la bolsa, se fue quedando con dinero. Tenía sobre todo un interés en que Jesús estableciera el reino de Israel y por tanto lo pierde de vista a la persona del Señor. Y su corazón entonces se va como endureciendo y se va como desencantando, se va desilusionando. Entrando en un ámbito al principio de tibieza, de aburguesamiento, porque ¿para qué quería ese dinero? Pues seguramente para él, para algunas cosas que compraba, o para guardar un fondo, pero en definitiva pues para su egoísmo. Perdió de vista al verdadero Jesús. Muy posiblemente era un celote que esperaba ser constituido pronto en jerarca del nuevo reino. Quizá soñaba que pasarían por sus manos enormes recursos. Cada vez era menor la coincidencia. Otra vez podemos decir, a ver, en mi vida de repente me doy cuenta que hay ámbitos en los que ya no coincido tanto con el corazón de Jesús. Porque yo también me robo, o le robo. Entonces me llamó la atención una persona que le pregunté, oye, ¿tú has robado? Y me dijo, sí, sí, yo he robado. ¿Y qué te has robado? Y me dijo, me he robado el tiempo de los demás. Pues a lo mejor hacía perder mucho tiempo, o exigía mucha atención. Me robo el tiempo de los demás. Bueno, pues yo podría decir, yo también, Señor, te robo tiempo. Te robo tiempo en el que podría estar contigo y no estoy contigo. Te robo tiempo en el que podría rezar más y me meto en futilidades, en vaciedades. He sido captado por la curiosidad. Entonces, oí a un señor que decía, un juez de menores, que decía, el chico al que había, tenido problema, había ido a quejarse porque decía, mi mamá siempre está diciéndome que deje el teléfono móvil. Y le preguntó, ¿y cuánto tiempo te pasas con el teléfono móvil? Y le dijo, 18 horas al día. Pues, ¿cómo no te va a decir tu mamá que ya le pares? No solo tienes una adicción, tienes un auténtico vicio, peor posiblemente que otros vicios, porque te anula y seguramente no estás viendo programas filosóficos y religiosos, vas a estar viendo porquería y media. Y yo a lo mejor digo, pues no es que yo dedique 18 horas a ver el teléfono, pero sí te robo tiempo, Señor. Tengo grandes espacios que mi atención está puesta en otra cosa. A lo mejor no necesariamente en el teléfono, puede estar puesto en mí, en mi persona, en mis gustos, en si estoy bien o si estoy mal. Y ese tiempo es para ti, porque todo es para ti. No puedo perder de vista a la persona. Judas, María de Betania. Dice un autor de Una Vida de Cristo que se llama Brueggeberger. El malentendido entre Judas y María de Betania no se refiere ni al imperio, ni a la conquista, ni a la victoria. Imperio, conquista, victoria. se refiere al contenido de esas palabras y a los medios del imperio. Jesús afirmó siempre que había venido a este mundo para reinar como el fuego está hecho para quemar. Desde su primer encuentro con él, María lo reconoció como rey de los corazones y se consagró a él como tal. Pero el único imperio que anhela Jesús es el de las almas. Judas, en cambio, había entendido estas palabras, el imperio, la conquista y la victoria, de modo puramente humano. Y esto es lo que hace que al final Judas se vaya, deje el cenáculo, quizá sigilosamente, de puntillas, se va para entregar a Cristo a los sumos sacerdotes. Tenía el corazón endurecido. Pues cómo me encuentro en mi relación con Jesús, en mi dirección a Él, pues cómo hago derroche como Magdalena, le doy pues todo el espacio, todo el lugar, todos los momentos. Podré pensar así como María Santísima y podré preguntarme, bueno, ¿qué está haciendo en este momento para mí Jesús? ¿Cómo está siendo mi trato con Él? Y lo primero que podría preguntarme es, oye, ¿Jesús es lo que da sentido a tu entrega? ¿Realmente tu entrega es ir a Él? Como dijo, vengan a mí, vengan a mí. Mi entrega es ir a una persona. Es, por tanto, la causa de mi alegría, la explicación de mi alegría, el porqué de mi alegría. Me ha venido a anunciar una gran nueva, una buena nueva, que es la buena de su amor, la buena del deseo de que esté con él para siempre. Es, por tanto, mi ilusión, es también mi alimento sacramental, mi alimento pues que me da la fortaleza todos los días para seguir adelante, el alimento en mi oración, está constantemente proporcionándome las gracias que me van a dar la unión con Él. Y no solo es mi alimento, sino que es tanta la fusión que tiene lugar al comulgar y después al hacer oración, que Jesús es mi nuevo yo. Y puedo decir aquello que parece una pretensión irrealizable: yo soy Él, Él es yo. Que el Señor nos conceda poder decir aquello que decía San Pablo, ¿no? Ya no soy yo el que vive, hay otro que me vive. Hay otro que ha ocupado más, pues, todo mi mundo interior. Ya no le robo, y no le robes, no le robes espacio. No le robes aquello que podrías haberle dado, como es, por ejemplo, esos ratitos, esos momentos en que podrías haber rezado y no rezaste. Podrías haberte recogido y te desparramaste, pues, en el mundo virtual. O simplemente, no sé, por pensamientos que no me dejaban nada. Pues Jesús es también mi descanso. ¿Quieres descansar? Pues ahí vas a encontrar tu descanso. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Es mi descanso porque es mi paz. Toma mi paz, te doy mi paz. Yo antes no era muy amigo de esos ejercicios de relajación que, pues, en algunos métodos de oración se invita a seguir, ¿no? Pues que siéntense erguidos, pongan las manos sobre las rodillas, respiren con pausa, respiren profundamente, cierren los ojos, relájense en su mente, relájense en sus músculos, relájense en su corazón, apacíguense. Pero ahora me doy cuenta de que sí es importante. Es importante porque me tengo que preparar para encontrarme con una persona. Me tengo que disponer psicológicamente para encontrarme con esa persona. Por supuesto, me tengo que disponer también con la ayuda de la gracia y del Espíritu Santo, pero también ayuda a mi parte corporal. Y entonces, con esa preparación física de serenarte, de respirar, pues de relajarte, de poner en blanco tu interior, puede ser más fácil que te encuentres con una persona. O sea, me decía alguien, yo no sé qué hacer con pues, tal persona que cuando vamos a hacer la oración se sienta junto a mí y lee toda la oración, toda, o sea, media hora de oración leyendo. Bueno, pues si esta persona habrá hecho oración, pues es muy posible que no. A lo mejor, si bien le fue, hizo reflexión. Pero reflexión es una preparación para orar. La oración es uno con otro. Quizá la frase más pequeñita y directa que nos puede servir para pensar en la oración es aquello que le dijo Jesús a la samaritana. Le dijo, yo soy el que habla contigo. O sea, ¿qué estás haciendo? Pues veniste a verme. Bueno, pues yo soy. ¿Qué estoy haciendo yo? Hablando contigo. Así que, pues no, que no te robe tiempo, que no te robe tiempo de los 30 minutos que te dedico en exclusiva a estar contigo. Y por eso podré decir, bueno, pues es muy importante el tema de mi oración. No, es secundario. El tema de mi oración puede ser simplemente la conciencia de que estamos juntos. Y entonces en Jesús encontraré todas las respuestas a todos los interrogantes. A veces alguien viene y nos habla de una nueva teoría, de una nueva onda, y ves que ya, o sea, no busques más. Ya todo está resuelto. Solo hay una palabra que nos salva, que es la palabra Jesucristo. Pues mi alimento, mi dulzura, mi manjar, ¿dónde es donde mejor te la pasas? Mejor me la paso es con Él, estando con Él, donde mejor descanso, donde más me pacifico, me sereno, me alegro, me lleno de esperanza, dejo en sus manos todas mis preocupaciones. Es mi agua para calmar la sed, y es también la sed que aumenta mi sed, porque todavía no lo tengo de manera plena y total. Es la razón de mi apostolado. Mi interés es llevarle almas, corazones enamorados, corazones que lo descubran. Como estoy enseñándole a alguien a encontrarse con Jesús. Pues qué bonito apostolado. Te voy a ayudar. Además te voy a regalar un cuadernito para que escribas. Porque Él habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Es el porqué de mi penitencia, por aliviar su dolor, por desagraviar junto con Él. Es la razón de mi celibato, de mi castidad, tener un corazón indiviso. Pues es la razón también de mi desprendimiento de los bienes materiales. ¿Qué puede compararse a tenerte a ti? No te hayan decía, pues que en la historia de la humanidad, ¿cuántas vidas se han truncado buscando oro, por ejemplo? Oro. Bueno, y al final tenemos que ir, ¿y para qué quieres el oro? Para lo único que sirve el oro es para hacer vasos sagrados. No sé si sirva para otra cosa, pero para poco más. ¿Para qué quieres tanto oro? Bueno, muy bien, tengo oro para que hagamos un cáliz. Pero para que lleves una unas pulseras de oro, pues lo más probable es que te corten la mano si te ven con esas pulseras. Así que mejor lleva una de plástico. No tiene caso. Sí, es la razón de mi desprendimiento. Es la explicación de mi paternidad, de mi maternidad, llevarle almas, hacer que Él pueda nacer en otros corazones. Es el porqué de mi entrega al prójimo, porque busco descubrirlo a Él en los más pequeños. Pues Él es la persona de Jesús. Es aquel por el que María de Betania derrama el frasco de nardo de 300 denarios. ¿De qué importan los 300 denarios? ¿Qué hubieras hecho, Judas, con los 300 denarios? ¿Perdiste a Jesús? ¿No? Que yo no te pierda. Que entienda estas enseñanzas gráficas que me presenta el Santo Evangelio. Judas y María de Betania, dos actitudes muy diferentes en el seguimiento a Jesús. El malentendido. ¿Quién malentendió? Pues malentendió Judas. No se trataba de un reino de conquista, de victoria, de posesión, sino de derroche, un reino de, pues, entrega de corazón. Pues María le da, María Santísima, María de Nazaret le da de su carne, le da de su sangre. Dicen por eso que el amor de madre se llama un amor entrañable, porque las madres aman a sus hijos sabiendo que sus hijos vienen de sus entrañas. O sea, que de ahí procede. Pues un amor entrañable. Ella le da de su carne y de su sangre, y por tanto, pues, está hecha para el don. Y nos sigue dando a nosotros. Ojalá que entendamos, pues, esta actitud de María de Nazaret, de María de Betania, de María Magdalena, o de aquella otra desconocida mujer que hizo lo mismo. No quiero perder de vista a la persona, y que, pues, como si fuera una antianécdota o un ejemplo, pues, que se nos da precisamente para no seguirlo, es este corazón dividido que acabó teniendo Judas y que lo llevó a la traición del Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.